Diario de una guerrera. Yo soy Emily Tinoco y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una hermosa serie que titula La Armadura de Dios. El motivo por el cual decidí hacer esta serie es porque en muchos de mis programas yo estaba mencionando la armadura de Dios, que es muy importante usarla para combatir la lucha espiritual cada día, y es que no he profundizado mucho este tema y sé que quizás muchos de ustedes son nuevos o quizás muchos de ustedes desconocen la armadura de Dios o cómo usarla, cuáles son los beneficios que nos traen, y es por eso que en esta oportunidad he decidido realizar la serie de la armadura de Dios. Es muy importante que todo cristiano use correctamente la armadura de Dios y recordemos que es la armadura de Dios, por eso dice su nombre así, y es tan hermoso que Dios nos dé el privilegio de poder usar su armadura en nuestra lucha contra el enemigo. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino son espirituales, y cada día estamos luchando, pero necesitamos armas y por eso Dios nos ha provisto de armas espirituales. Todo nuestro estudio, toda nuestra serie está situada en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, donde se detallan la armadura de Dios. Quien la escribió, el apóstol Pablo, lo hizo como una ilustración, ya que mientras él escribía esta carta, él estaba en la cárcel. Entonces, él podía observar ahí a los soldados romanos y la armadura que ellos usaban. Y él usó esta ilustración justamente para hacer una comparación con la armadura que debería usar el creyente. ¡Qué hermoso y qué inteligente!, ¿verdad? Ilustración tan maravillosa que nos da el apóstol Pablo. Entonces, es muy preciso saber para qué sirve cada una de ellas. También tenía que decirles esto, y es que nada es coincidencia en la Biblia, y mucho menos en esta parte, ya que se enumeran los tipos de piezas que pertenecen a la armadura, pero ¿saben qué? No es coincidencia el orden, sino que el orden en el que están escritos es el orden en el que los soldados se lo colocaban. ¡Wow! ¡Qué maravilloso dato!, ¿verdad? Bueno, ¿están listos para estudiar acerca de la armadura de Dios? Veamos cuál es la primera armadura. Nuestra primera arma es el cinturón de la verdad. Y vamos a leer nuestro pasaje en Efesios capítulo 6, versículo 14, y vamos a leer la primera parte. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este texto nos dice como primera parte, estad pues firmes. Y vamos a entenderlo de la siguiente manera. Solo el creyente puede estar completamente firme si usa toda la armadura de Dios. Es decir, que si nosotros nos olvidamos de usar una de las partes de la armadura, no vamos a estar completamente firmes. Así que, diciendo esto de antemano, vamos a poder entender completamente toda la serie. Vamos a estar firmes si usamos toda la armadura. Y todo esto, nuestro tema del día de hoy, va dirigido a que muchos cristianos hoy en día no tienen sus creencias sólidas. Es decir, que toman sus decisiones y las toman muchas veces no basadas en la verdad de la palabra de Dios, sino en su propio conocimiento. Por eso es que ocurren consecuencias graves y por eso es que muchos creyentes cometen pecado. Es por eso que debemos usar esta armadura, la armadura del cinturón de la verdad. Pero vamos a ver en primer lugar una miradita al pasado, así que vamos a retroceder en el tiempo, a los tiempos del apóstol Pablo, para poder explicarles mejor qué era esta arma y por qué la usaban los romanos. ¿Para qué servía el cinturón de la verdad? En este sentido es un cinturón, en serio, es un cinturón que usaban los romanos. Pero podría decirse que este término cinturón, a muchos de ustedes quizás se les venga a la mente una correa que usamos hoy en día para ajustar los pantalones. Pero no es así, porque nosotros lo vemos como un accesorio, quizás como una prenda que es opcional. Pero no, en los tiempos de los romanos ellos tenían esta prenda y era muy importante y fundamental. Y no era como el cinturón que nosotros vemos hoy en día. Aquí vamos a ver una imagen de la armadura de un romano. Esta era más como una faja. Este cinturón era como una faja. Era el tamaño de una faja. que tenía muchas cualidades importantes, sobre todo su utilidad. En primer lugar, le daba soporte al cuerpo. Recordemos que cuando ellos iban también a la batalla, necesitaban sujetar primeramente todo lo que hay adentro, la vestimenta de adentro, es decir, las túnicas. Recuerden que en la antigüedad las personas, tanto hombres como mujeres, usaban túnicas. Entonces también servía justamente este cinturón, esta faja, para poder asegurar la túnica. Otra cosa que hacía era proteger el abdomen, mantenía todo en orden, por así decirlo. ¿Por qué les digo esto? Porque se veía mal cuando ellos no usaban esto. Era muy ridículo ver a un soldado que no tenía justamente el cinturón. También, como les digo, no era un accesorio que ellos usaban opcionalmente, sino que los representaba. Es decir, que este cinturón que ellos usaban los representaba como soldados romanos. Era algo distintivo dentro de ellos. Entonces era muy importante que ellos lo usaran y era de apoyo esencial. Ustedes saben para qué sirve una faja hoy en día y muchos trabajadores lo usan, y es para que cuando carguen peso, hagan un movimiento, no se pueda, por así decirlo, fracturar alguna parte o que el cuerpo no sufra lesiones graves, por así decirlo. Entonces también cumplía esta función. Cuando el soldado estaba en batalla, esta faja le ayudaba y le daba soporte para que pueda tener movimientos de batalla. Entonces vemos que no era por nada lo que usaban este cinturón. Además de ello, este cinturón servía justamente como un soporte para la coraza y también podían guardar su espada. Había un espacio ahí donde ellos podían guardar su espada y les daba todas las facilidades de movimiento. ¡Qué hermoso diseño, verdad! Y qué hermosa comparación de hacerlo, ¿verdad?, en la armadura espiritual. Ahora volvamos al futuro, donde vamos a continuar hablando acerca de esta maravillosa arma. Esta parte del estudio la vamos a llamar derribando tácticas enemigas. ¿Por qué? Es necesario saber cómo es que trabaja el enemigo hoy en día en la juventud. Y recuerden que Satanás es conocido como el maestro del disfraz y también es el dios de la mentira y el engaño. Tenemos que conocer bien a nuestro enemigo porque, ¿saben?, él conoce nuestras debilidades. Y si sabe que nosotros no usamos esta arma importante, pues es muy fácil de caer y él nos va a atacar justamente ahí. ¿Qué pasaba si un soldado no usaba esta arma? Pues directamente el enemigo podía atacar fácilmente esa área de su cuerpo y así el soldado caía muerto. Nosotros también somos iguales, no somos la excepción, y no estemos pasando por alto de que el enemigo no va a dudar en atacarnos. No piensen que Satanás es bueno y que va a tener piedad de cada uno de nosotros, no. Él quiere destruirnos, quiere destruir a los hijos de Dios, quiere hacerlos caer. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en cómo trabaja Satanás. Él va sembrando la duda, y si tú no tienes tu fe bien puesta en el Señor, no estás alimentándote de la palabra de Dios, es muy fácil de que puedas caer. ¿Qué mentiras son las más frecuentes que Satanás ataca hoy en día a la juventud? En primer lugar, nos hace dudar sobre nuestra identidad y nuestro valor. Hoy en día vemos una gran cantidad de jóvenes en estado de depresión, confusión, porque no saben para qué están en este mundo, no saben cuál es su propósito y mucho menos se sienten no valorados, se sienten despreciados y buscan el amor en todas las diversiones que ofrece este mundo, ya sea en el sexo, en las drogas, en las diversiones, en el propio dinero. Si nosotros no creemos en que nosotros somos hijos de Dios y que Dios nos ha dado el valor, pues mucho menos vamos a poder caer en esto. Entonces tenemos que tener cuidado, jóvenes, justamente en esto, sobre la identidad y el valor que Dios nos da. Somos sus hijos, somos una creación, pero Él nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza, se tomó el tiempo de diseñarnos. No somos producto de la casualidad como nos enseña este mundo. Así que tenemos que tener en cuenta que esta mentira debemos tacharla de nuestra mente y corazón. Y recordar cada día que Dios nos ama y que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Otra de las mentiras es que si caemos en pecado ya no hay esperanza para nosotros. Eso es totalmente falso. Quizás cuando caes en pecado, Satanás te pone esa duda en tu corazón en el que ya no vas a recibir el perdón, ya no hay esperanza para ti, te sientes sucio, impuro y ya no quieres regresar a los caminos del Señor. Déjame decirte que esta es otra mentira que usa Satanás, porque recuerda que Dios perdona a toda persona que viene con corazón arrepentido y quebrantado. Si tú realmente sientes que le has fallado a Dios, pero que quieres su perdón y estás arrepentido, Él va a perdonarte. Así que otra mentira que debemos tachar de nuestra mente y de nuestro corazón. Otra de las mentiras es que nos dice que somos débiles y que estamos solos. Es verdad, somos débiles. Esa parte quizás concordamos con Satanás, somos débiles. Pero la parte en la que él nos dice que estamos solos es totalmente falso. Tenemos un Dios todopoderoso que cuando nosotros clamamos a Él, Él siempre va a respondernos y va a estar con nosotros en todo momento. Él nos prometió eso, que mientras nosotros queramos queramos obedecer su palabra, Él siempre va a estar ahí con nosotros, ayudándonos, animándonos, consolándonos en todo momento. Así que esa mentira, a tacharla. Otra cosa que Él nos dice, y es quizás una de las mentiras en las que más caen los jóvenes que son nuevos o nuevos creyentes, es en que todo el mundo lo hace. Quizás hoy en día, más que nada, salen personas viviendo una vida en la que dicen ser creyentes, pero también viven en comunión con el mundo y tienen como, por así decirlo, un equilibrio entre ambas partes, entre ser cristiano y agradar al mundo, lo cual es una mentira que debemos tachar. Un creyente, un hijo de Dios, no tiene que tener comunión con el mundo ni con el pecado, porque a Dios no le agrada eso y Dios es santo, por lo cual no tiene en ningún momento una comunión con el pecado, y sus hijos son iguales. Nosotros debemos buscar la santidad de nuestra vida. Entonces, si todo el mundo lo hace, ¿yo también debo hacerlo? No, eres un hijo de Dios, y lo que dice en su palabra, en la Biblia, es lo que nosotros debemos hacer. Así que hay que ponerle un alto a esa mentira. Si Satanás te dice, mira, esa persona lo hizo, tú no tienes por qué hacerlo, porque tú ya eres una nueva criatura y Dios te ha dado la oportunidad de ser una mejor persona, un mejor hijo, un mejor creyente. Y ahora viene una incógnita sacando de este tema, ¿no? ¿Y si me atrae el mundo, significa que no soy un verdadero cristiano? Pueden haber dos respuestas a esto. Una es que sí eres un creyente, pero también recuerda que tienes una naturaleza carnal que quiere alimentarse. Y es por eso que el mundo nos parece atractivo y queremos cada día alimentar nuestra carne. Pero también tenemos nuestra naturaleza espiritual, la nueva criatura que Dios nos hizo, que tenemos que cada día alimentar para que venza y gane a la naturaleza carnal. Y la otra respuesta es que si te atrae el mundo y sigues pecando constantemente y no sientes arrepentimiento, no sientes vergüenza, no sientes dolor, significa que quizás no eres un verdadero creyente, pero que aún estás a tiempo para arrepentirte y entregarle tu vida verdaderamente a Cristo. Estos son solamente pocos ejemplos que podemos ver de cómo Satanás llena nuestra mente de mentiras. Y él muchas veces va a disfrazar las mentiras y van a parecer como si fueran verdad. Y muchas veces vamos a caer y a eso se le llama engaño. Quizás una mentira la podemos descubrir, pero una persona que ha sido engañada nunca lo ha visto venir. Y es por eso que Satanás trabaja de esa forma. ¿Cómo vamos a vencer a Satanás? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que él nos está engañando? Pues vemos que cuando nosotros estamos en la oscuridad no podemos ver lo que hay a nuestro alrededor. Quizás muchos de ustedes han visto en su cuarto, quizás, cuando hay oscuridad no vemos nada, pero puede estar lleno de telarañas, insectos y cosas que nosotros no podemos ver. ¿Pero qué pasa cuando encendemos la luz? Se alumbra y sale todo lo que hay en nuestra habitación. Lo mismo pasa con la verdad, que es la palabra de Dios. Es una luz que alumbra las tinieblas. Entonces, si nosotros sabemos usar bien la palabra de Dios, vamos a poder descubrir realmente las intenciones de Satanás y vamos a poder vencerlo. Ahora, ¿cómo podemos usar nuestro cinturón de la verdad? ¿Quieren saberlo? pues vamos a ver cómo podemos usar correctamente nuestro cinturón de la verdad. Aquí le doy algunos ejemplos a cada uno de ustedes para que puedan usar correctamente el cinturón de la verdad. En primer lugar, quizás es un poco obvio, pero es muy importante y fundamental, llenar nuestra mente y corazón de la verdad. La verdad que solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios. De esta manera nosotros también podemos detectar las mentiras del enemigo y quizás también podemos corregir a muchas personas que hoy en día enseñan falsas enseñanzas acerca de la palabra de Dios. En segundo lugar, conocer la verdad sobre quién es Jesús. Todo seguidor de Cristo debe conocer correctamente a Jesús, cómo era Él, cómo era su carácter, cómo Él actuaba con las demás personas. Nosotros debemos ser el reflejo, debemos seguir el molde que Él tiene y eso de reflejarlo en nuestra vida diaria. Otra de las cosas que debemos hacer es dejando que Dios nos ayude a tomar nuestras decisiones. Como les decía al principio, muchos de nosotros tomamos las decisiones en nuestro conocimiento, pero si nosotros basamos nuestras decisiones en la palabra de Dios, en lo que Él quiere de nosotros, vamos a tomar buenas decisiones gracias a Él. Otra de las cosas que debemos hacer siempre los creyentes es defender la verdad de los seguidores de Satanás que van sembrando las mentiras y el engaño por todo el mundo, cegando a las personas con ese engaño, con la oscuridad. Pero ahí es donde venimos nosotros, que nosotros ahora conocemos la verdad, debemos compartirla y ser la luz en las tinieblas. Jóvenes, señoritas, recuerden que la verdad nos hará libres. Recuerden que compartir es muy importante. Y aquí les doy un dato como conclusión. Cuando los soldados romanos los querían castigar, les quitaban justamente este cinturón y era de vergüenza para ellos y todos hacían burla de ellos y ese era su castigo. Imagínense a un creyente y que Jesús lo encuentre sin haber usado su cinturón de la verdad. Debe ser una vergüenza completa para cada uno de nosotros si no estamos usando el cinturón de la verdad. Que cada día nos alimentemos más de la palabra, defendamos la verdad de la palabra de Dios, compartamos el evangelio a todas las personas y, como método práctico, usemos nuestro cinturón de la verdad. Ya saben cómo trabaja Satanás, pero ahora ya saben cómo defenderse a esos ataques. Vamos a continuar estudiando acerca de la armadura de Dios en los siguientes programas. Espero que el programa de hoy haya sido de bendición para tu vida. Sobre todo, te recuerde cómo debes usar el cinturón de la verdad. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.